buenos coches, ¿eh? Está por ahí el Puma, está el Focus, está el Fiesta, pues los coches de Forgarum que vuelan. He visto un poquito más vacío de lo normal el escaparate, como se suele decir, el apartado de exposiciones de Forgarum y el Mustang, que siempre lo tenemos allí enfrente. Un día de estos, cuando ya me vaya a jubilar, te juro que salgo con el Mustang y no me veis, Moreno. Te juro que no me veis el pelo más.
Pero te vas a hacer la ruta esta americana.
Sí, la
ruta 66, ¿no?
66, ¿eh? O 666. Yo ya me da miedo. Es una película, ¿no? Lo del la ruta del 666 era una película de terror, creo yo. Bueno, 666 es el número del demonio.
Sí, pero es la ruta 66.
Pues esa me la hago. ¿Tú te vienes conmigo?
Yo me voy contigo, nos llevamos el Quantum y hacemos programa y hacemos un Merchan en directo en Arizona.
En el Gran Cañón, ¿eh?
Claro, micrófono rojo en el Cañón del Colorado.
Perfecto, no se me ocurre un lugar mejor. Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Marca Málaga, a tu casa, como siempre.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, te hemos invitado para charlar un poco y para hablar de esa última comparecencia, ¿no?, que tuvo lugar en la sala de prensa de la Rosaleda. Habló el administrador judicial, aclaró un poquito de temas sobre el futuro. Otros quedaron en el aire. Qué largo, Paco. Yo sé que es tu trabajo y a ti te encantará, porque a mí, por ejemplo, no me pesa hacer 10 horas de radio consecutivas si hubiese que hacerla, pero qué largo se nos está haciendo a todos este proceso judicial del Málaga Club de Fútbol, ¿eh?
Sí, bueno, es tan largo como necesario, creo, y en esas estamos todavía. Evidentemente la instrucción se está esto retrasando un poco más o se está alargando más de lo debido, pues por la imposibilidad de tomarle declaración hasta ahora a los querellados, y como es una gestión o una diligencia indispensable para esto, pues claro, hay que esperar hasta llegar a ese momento, claro.
Y precisamente esa tiene que ser la primera pregunta. Hoy acaba agosto, un mes prohibitivo en España para cualquier cosa. Te lo digo yo que estoy intentando comprar los muebles de la casa, y es que agosto, este país cierra, ¿eh? Menos Radio Marca Málaga y el fútbol, cierra todo lo demás. Termina agosto, empieza septiembre. ¿Será septiembre el mes en el que veamos a los Altani declarar? Tú los has llamado los querellados, yo le pongo el apellido.
Bueno, pues esperemos que así sea. Es decir, la actividad del juzgado se retoma efectivamente a primeros de septiembre. Y esperemos que las diligencias que están pendientes se puedan llevar a cabo. No me cabe ninguna duda de que en el juzgado están trabajando en ese sentido y que están haciéndolo con la mayor diligencia posible. Pero sí es cierto que son unas diligencias complicadas, ¿no? Está en un país exterior que no pertenece a la UE, que tiene que haber una serie de solicitudes mediante rogatorias. Y bueno, pues tiene su complejidad.
Paco, tú llevarás la lista mejor que yo. ¿Cuántas excusas, cuántas cosas han pasado desde que creo que era, no sé si febrero, abril, de hace ya 2 años, que tenían que declarar, que tenían que hablar, hasta que ha llegado el punto de hoy? ¿Cuántas excusas, cuántos recovecos judiciales han buscado los Altani para no hablar?
Mira, yo no sé si son excusas o artimañas, pero si es así, sinceramente no creo que sea muy inteligente por su parte, porque una instrucción en la que él ha sido apartado de forma cautelar mientras dura la misma, pues evidentemente si es cierto que tiene ganas de, como alguna vez se dice en las redes, de volver y de que lo hará con más fuerza y todo lo demás, creo que está dejando el tiempo pasar y eso va en su contra. Si hubiera ese verdadero interés, pienso de que se hubiera puesto ya a disposición del juzgado para que le se tomara esa declaración.
Una de las cosas que escuchamos al administrador judicial decir es esa presunción de inocencia que evidentemente tienen que tener los Altani, pero a mí personalmente en esa comparecencia de José María Muñoz me llamó la atención lo blando, ¿no?, o el cambio de discurso quizás un poco que ha tenido con respecto a Altani. En ese apartado los accionistas minoritarios del Málaga, la APA, sigue igual, ¿no?, o también ha habido algunos cambios. ¿Ha pasado algo que nos estemos perdiendo el resto como para decir que el administrador esté más suave, más plano con el jeque?
No sé, yo no vi al administrador más suave, sinceramente. Yo pienso de que hay que tener en cuenta que José María Muñoz, aparte de economista, que es la principal actividad que ejerce ahora como administrador judicial, es abogado también, y como letrado sabe, pues que tiene que instalarse en unos términos, evidentemente, proclives a la presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera. O sea, yo vi la explicación, la vi un poquito acorde a lo que yo como abogado entiendo.
Claro.
Nosotros, evidentemente, seguimos con la misma intensidad en todas las gestiones y entendemos de que mientras no se aclare qué es lo que ha ocurrido, estos señores tienen que estar apartados de la gestión y que el administrador deberá seguir haciendo su función, mientras dure esta instrucción. Y ya te digo de que el que la instrucción se alargue más o menos va a depender de la propia actitud de los saltanes.
Está por aquí también, por supuesto, José Moreno, que seguramente quiere hacerte alguna pregunta, Paco.
Sí, Paco, hablabas de esa instrucción que parece interminable, pero es que es fundamental que declaren.
Sí, sí, claro. Ten en cuenta de que no se puede iniciar un proceso inaudita parte en materia penal en ese sentido. Es decir, se le tiene que tomar declaración sí o sí. Y entre otras cosas porque así se garantizan más los derechos de ellos. Es decir, el hecho de que un querellado, un investigado tenga que declarar es evidentemente en su favor. Es decir, estamos en un estado democrático donde la presunción de inocencia es vital y hay que darle toda la garantía a la persona que se le acusa para que se pueda defender.
Evidentemente, sabemos que agosto normalmente no es un mes muy proclive a acudir a los juzgados porque básicamente ahí echan el cierre, pero no se puede presionar de alguna manera, que se entienda, ¿no?, la expresión, para que se acelere ya el proceso de una vez por todas. Oye, ¿por qué no se le puede poner en conocimiento, urge ya, que Altani y sus hijos declaren?
Hay una cosa en las diligencias judiciales que a instancia de parte se hace, que es solicitar efectivamente que la diligencia o se nos dé una explicación y todo lo demás, ¿no? En principio nosotros vamos a esperar un poquito más a ver en qué punto se encuentra esta instrucción en la diligencia que se puedan proveer ahora a primeros de septiembre, y si vemos que efectivamente ya la cosa se alarga mucho y que, bueno, pues que a lo mejor no tenemos una explicación clara de por qué se pueda estar retrasando esto, pues sí se puede a lo mejor solicitar información a su señoría, pero entendemos de que hay que dejar trabajar al juzgado en principio, sobre todo ahora en este trámite en este plazo inicial del mes de septiembre.
Paco, hago una pregunta que seguramente va a poner los vellos de punta a todos aquellos que estén escuchando la radio. Si hay niños delante que se tapen los oídos, ¿hay opciones reales de que Altani pueda volver a ser presidente del Málaga con mando en plazo? ¿En la plaza, es decir, en mandar?
Hombre, cuando termine un proceso penal contra él y si resulta que al final sale absuelto, pues evidentemente esto está claro. Tiene que volverse todo a lo que había anteriormente, pero en mi confianza y en todos los que estamos trabajando en ese sentido, porque si no, como tú comprenderás, si no tuviera esa confianza de que eso no va a ocurrir, no estaría yo perdiendo el tiempo en esto, pero entendemos de que...
Espero que no sea tiempo perdido, ¿no? Decía Manolo García la canción que nunca es perdido, pero...
Efectivamente, entonces yo entiendo de que se demostrará, porque indicios más que suficientes hay, de que incurrieron en esos delitos que nosotros denunciamos que se estaban presuntamente cometiendo y que después de toda la enorme instrucción que ya se lleva, que lleva aparejada todo esto con los informes policiales, entiendo de que será muy difícil que estos señores pues no puedan ser en un momento determinado condenados y en todo caso también removidos de su puesto, ¿no? Independientemente de la titularidad de sus acciones, que evidentemente eso ya quedará en una parte más civil que penal.
Pedía la jueza una fianza, ¿no?, a los Altani de 8,5 sí, millones de euros, de los cuales 3,5, ¿no?, ya digamos se han podido recuperar de alguna manera.
No se han recuperado todavía, están pendientes del reintegro que tiene que hacer la Junta de Andalucía sobre el tema de la gestión del puerto de la Bajadilla.
¿Eso se restaría a esos 8,5 millones de euros?
Evidentemente.
Porque claro, son unos millones que irían, sí, para Altani en principio.
Sí, es que lo que se pide como medida cautelar también es el embargo de bienes para cubrir la posible responsabilidad civil que tenga en este sentido. Es decir, si se demuestra que Altani ha detraído del patrimonio de la sociedad una serie de millones, pues ese patrimonio tiene que verse otra vez reintegrado con esas cantidades. Si él voluntariamente no las aporta, como ya se le dijo en su día, y lo primero que se hace es solicitar que las reintegre, pues a modo de cautelar y de fianza, o bien se establece ese ingreso por parte voluntariamente por parte del querellado, o bien se le embargan bien en cuantía suficiente para cubrirlo.
Porque los préstamos ni lo van a devolver. Evidentemente.
No hay visos de que eso sea así ahora mismo, por lo que yo veo en la actitud de estos señores.
Claro, que descartada la opción, pero ¿y si ocurriese que mañana de repente tocan a la puerta de la jueza y es Altani con esos 5 millones de euros restantes después de esos 3,5 de la bajadilla? ¿En qué punto estaríamos?
Pues estaríamos igual que ahora. Es decir, solamente tendríamos la garantía de que si fueran condenados a responsabilidad civil, tenemos ya el dinero ya depositado en el juzgado. Pero la culpabilidad a la que se expone en vía penal, evidentemente, no estaría afectada por eso.
Es bueno saber todo esto porque, claro, hay mucho miedo a que alguno piensa, bueno, es que Altani viene, cumple con lo que tenía que cumplir y aquí paz y después gloria, ¿no? Aquí no se va a olvidar nada de las tropelías que supuestamente ha hecho.
Claro, vamos a ver, nosotros cuando...
Son dos vías, ¿no? Penal y civil.
Claro, por ahí. Pero además cuando pusimos la querella solicitamos dos medidas cautelares, una que se constituyera una administración judicial para que estos señores no administraran, y dos, que depositaran lo que entendemos que se habían llevado injustamente. Esas dos medidas fueron aceptadas por su señoría. Una se ejecutó de forma inmediata, nombrando al administrador judicial, y la otra no ha podido ser ejecutada porque estos señores no han depositado ese dinero, con lo cual hay que seguir embargando bienes hasta cubrirlo.
No, no, es que está explicado de la mejor manera posible. Sois positivos en el sentido de que se pueda acelerar, porque comentabas, ¿no?, que queréis a lo mejor tener ese margen, ¿no?, de septiembre y más o menos 15 días de septiembre hasta que se pueda producir ese momento en el que intervengan o que, mejor dicho, que declaren. Pero ¿sois positivos de que a final de año vamos a tener buenas novedades?
Yo entiendo que sí, si no, sinceramente me parecería excesivo ya el trámite de la instrucción, y yo entiendo de que el juzgado va a trabajar, como hasta ahora lo ha estado haciendo doña María Ángeles Ruiz, en ese sentido.
¿Hay alguna posibilidad de que la instrucción se alargue tanto que esto pueda quedar en agua de borrajas? No, ¿no?
Pues todo es posible, es decir...
Porque me da mucho miedo eso, Paco.
No, que quede en agua de borrajas. Vamos a ver, aquí lo que digo es que todo es posible en cuanto a que se pueda alargar más o menos la instrucción, ¿no? Porque depende de una diligencia que el juzgado tiene que llevar a cabo. Pero mientras la instrucción no se cierre y sea necesaria la medida de que estos señores estén apartados de la dirección de esta empresa, que es el Málaga Club de Fútbol, pues estará todavía al pie del cañón el administrador judicial mientras no sea removido por su señoría. Nosotros por ahora eso no lo vamos a pedir. Vamos a solicitar que mientras dure la instrucción el señor Muñoz siga al frente de mí, porque entendemos que lo está haciendo bien.
En ese punto, los pequeños accionistas y Blue Bay creo que ya no están tan de acuerdo, ¿no? En el punto me refiero de que Blue Bay no está del todo satisfecho con que siga José María Muñoz como
hombre
en el cargo.
Entiendo de que podremos tener intereses distintos en ese sentido, pero por nuestra parte el único interés que hay es que el Málaga siga la senda de lo que está siguiendo ahora mismo y no vuelva a la senda en la que se encontraba, como recordaréis, antes de la entrada de la administración judicial. Estáis viendo el buen trabajo que está haciendo Manolo Gaspar, y Manolo Gaspar solo puede hacer ese buen trabajo auspiciado por una gerencia del club que le ratifica y le respalda, claro, en las gestiones.
Si le dejan trabajar, no si le hacen los fichajes como hacía el jeque.
Claro, efectivamente, o bien hacer los fichajes como ordenaba el jeque y deshacerlo 5 minutos antes de que bajara del avión el fichado, ¿no? Eso
sí, pero
ha ocurrido, ¿no?
Pero esta situación es temporal, quiero decir, va a llegar un momento en el que vendrá una nueva propiedad y pondrá sus reglas, ahí va a estar en ese caso la APA supervisando, evitando de la mayor manera posible. ¿Vais a tener también peso en esas decisiones?
Vamos a ver, nosotros vamos a declarar una cosa, lo único que puede hacer la APA dentro de la minoría de acciones que tiene es vigilar que las cosas se hagan legalmente. Esto es lo que ahora no había ocurrido bajo nuestra opinión. Evidentemente, si llega una nueva administración, una nueva propiedad, por la vía que sea,
por la
vía de los actuales propietarios de NAS Spain, de que sea Blue Bay quien se pone al frente el día que tenga la plena capacidad para hacerlo y todo lo demás, y toman decisiones que no sean a lo mejor muy correctas, nosotros ahí no podremos hacer nada, más podremos decir que a lo mejor la eficacia de esas gestiones no es la que esperábamos, pero nosotros solamente podremos estar vigilantes, como hemos hecho hasta ahora, es para que todo se haga de forma legal y de acuerdo a lo que establece la Ley de Sociedades de Capital.
¿Cómo está ese caso de Altani con Blue Bay? Porque nos comentaba el administrador judicial que había habido recursos de casación por parte del jeque.
Yo sé lo mismo que vosotros en ese sentido. Escuché la rueda de prensa y él dijo que le habían informado de que parecía que iba a presentar recursos de casación ante el Supremo, pero como en ese procedimiento, como sabéis, nosotros no somos parte, pues no tenemos noticias al respecto.
Aunque no tengas noticias al respecto, Paco, ¿qué supone eso? De manera, contándonos para aquellos que no somos expertos en temas de derecho.
Que siga la cosa como está ahora mismo, es decir, podrá...
Pero las opciones para recurrir al Supremo no es... El recurso supremo no es un recurso, desde mi desconocimiento, normal que te acepten sí o sí, ¿no?
No, es muy difícil que eso vaya a prosperar, incluso a lo mejor en un momento determinado pues no se pueda meter a trámite porque a lo mejor no reúnan las condiciones
¿Pero
necesarias.
¿Pero retrasa esto un poco lo otro o no?
No, lo único que hace es que no se afirme la sentencia de que le da el 49% a NASEP. Es decir, ahora mismo hay una ejecución provisional por sí parte de NAS Spain, precisamente porque no hay firmeza, por eso se llama ejecución provisional. Mientras no sea firme la sentencia y esté susceptible de recurrirse,
recurso, sí,
pues estará la ejecución provisional en vigor, y cuando sea firme, esa ejecución provisional pasará a ejecución definitiva y estos señores serán los propietarios de pleno derecho del 49% de NAS Spain.
¿Y qué pasará cuando ocurra eso en clave Málaga Club de Fútbol?
pues eso ya supera mis conocimientos.
Una pregunta para José María, ¿no?
Es una pregunta para la Administración Judicial, evidentemente.
Sí, porque para, es bastante interesante lo que comentamos, porque le consta al propio administrador que se va a presentar ese recurso y a nosotros no nos consta todavía quiénes son los abogados de Altani, porque imagino, no sé si
a vosotros, ni a los pequeños accionistas,
os
creo.
Os consta de que tenga letrado, ¿no?
No,
y
no.
Para poder hacer ese escrito no veo yo a Altani muy capacitado para emitir un recurso de casación.
¿Lo habrá hecho por Twitter?
Al Supremo.
No, hombre, ahí creo que los, vamos, las noticias que yo tengo es que hay una compañera letrada que es la que ha presentado ese anuncio de recurso de casación, esa preparación que se llama de recurso de casación. Pero no sé quién, de verdad que lo desconozco.
O sea, compañera
no
letrada que ahora mismo estaría defendiendo a Altani.
Sí, sí, en nombre de Altani. Hombre, si tú presentas una preparación o un anuncio, llamémosle para que no entendamos, de recurso de casación, eso tiene que estar presentado por un procurador y letrado. Por lo tanto, si eso ha sido así, hay alguien que está trabajando para ellos, claro.
Bueno, pues nos toca a nosotros también. Paco, hace relativamente casi 2 meses se dio esa primera tasación, ese informe preliminar que ponía el valor de mercado del Málaga en alrededor de 50 millones de euros. Sorprendió un poco, ¿no?, que saliese a relucir ese informe preliminar. ¿Hay alguna novedad? ¿Tenéis ya el dato?
No tenemos novedades. Nosotros, se nos pidió por parte del juzgado nuestra opinión al respecto y solicitamos que se especificara en base a qué estaba hecha esa valoración, porque a modo de lo que dentro de la Asociación de Pequeños Accionistas estudiamos, y sobre todo, más que yo, Jesús Burgos, que es la parte que lleva el conocimiento económico por ser el economista de la asociación, pues uh-huh. Entendíamos de que era un poquito extraña esa valoración, al menos, ¿no?
Y no nos
sorprendió y solicitamos al juzgado mediante escrito, cuando se nos pidió que aclaráramos que alegáramos lo que tuviéramos por conveniente, lo que solicitamos fue que se nos aclarara en base a qué se había hecho esa tasación. Y a partir de ahí no cabe ya otra valoración más que esperar que se nos aclare por parte de los profesores.
Sorprendió mucho la cifra, ¿no? Perdón, José.
A mí personalmente sí, me sorprendió, sinceramente me sorprendió.
Porque no creo, por elevada,
yo,
digo.
Por elevada, sí, sí. No veo yo el valor del Málaga en estos instantes en esa cantidad. Me parece elevada dentro de los recursos, o sea, de los concretos conocimientos que yo pueda tener o de los poco conocimiento económico que pueda tener, pero a cualquiera le puede sonar a la vista de las cuentas, que eso sí la he visto y veo el capital que tiene el Málaga y todo el devenir que hemos tenido desde hace unos años a lo que aquí ahora se está valorando, me parece excesiva.
¿Lo comparabais con otros equipos de incluso primera división?
Sí, precisamente hicimos un estudio de cuál era el valor de otros equipos que estaban, bueno, en una situación bastante a priori mejor que el Málaga, tanto en primera como en segunda, y por eso hacíamos esa comparativa y así se lo pusimos de manifiesto al juzgado, que nos parecía excesivo en principio, tomando en consideración esa referencia.
Otro de los temas, José Moreno, sin duda es la aparición fugaz de Red Bear Capital, de esa línea de crédito que se iba a hacer, pero que ahora con el dinero de la Liga Impulso, ¿no?, de ese CVC que ha ayudado a que el Málaga tenga 40 millones aproximadamente más, pues no se ha hecho. Pero ¿qué ha pasado con Red Bear Capital? Se aparecieron, durante muchas semanas coparon todos los titulares, parecía que venían aquí a quedarse con todo. Y
bueno, eso también tuvisteis culpa mucho vosotros, los periodistas, que le disteis. Pero realmente ellos lo que hicieron fue comprar un pequeño paquete de acciones para que, si en su día hay una ampliación de capital, pues ellos pudieran acceder en la segunda etapa, ¿no?, en aquella en la que cualquier socio puede igualar.
Se hablaban también de que estaban muy bien posicionados para esa línea de crédito de 8,
sí, sí, las noticias que yo tengo, que ellos habían ofrecido efectivamente cubrir o otorgar esa línea de crédito.
Y que incluso el administrador parecía que se había decantado por ellos hasta que leyeron la letra pequeña y parecía, por lo que nos ha contado aquí el propio Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas, que,
sí, 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 no, no,
que
sí,
querían quedarse con las acciones, no con,
claro,
la pasta.
Claro, vamos a ver, es que es cierto, es decir, si los propios señores de Blue Bay dijeron en su día de que ellos, bueno, pues que estaban dispuestos a dar un dinero que deberían convertir en acciones y demás, algo que no permite la ley de sociedad capital, pues si no lo pudieron hacer con eso, evidentemente no lo va a hacer ni con Revit Capital ni con nadie, entre otras cosas porque es un acto ilegal. Que tened en cuenta una cosa: el administrador actúa en nombre de un juzgado y el juzgado es el que tiene que dar el visto bueno a operaciones de gravamen, ¿no? Entonces, claro, si el juzgado ve eso, va a decir, oiga, esto no puede ser. Es decir, y si los de Revit Capital, que yo no he visto las comunicaciones que hayan podido tener, pero eso es lo que nos cuentan, si Revir Capital solicitaba que el dinero que se le diera se le garantizara que se convertiría en acciones, eso no puede ocurrir, evidentemente.
Sorprende mucho que no se diesen cuenta de esto, ¿no?, hasta casi el último paso, porque es que era un 6 de julio cuando el administrador estaba diciendo que esa misma semana, era un martes, se iba a conocer ya el tema y que iban a hacer esto, y de repente...
Sí, porque yo sé, y eso sí es cierto, que lo he hablado con José María, él no pensaba que esa petición iba a ocurrir por parte de estos señores, porque se supone de que ellos tienen unos letrados también y sabe que eso no puede pedirse. No se puede decir, oye, te doy un dinero, pero garantízame que automáticamente eso se va a convertir en acciones. No, se convertirá en acciones si usted va a la ampliación de capital y usted suscribe esas acciones, independientemente de que luego me las pague, podremos compensarlo con lo que yo le debo, pero tiene que haber un paso previo, que es una ampliación de capital, y acudir en la manera que dice la ley de sociedad de capital.
Pues no sé, José, ¿tienes alguna preguntita más para Paco?
Una ampliación de capital que en el horizonte parece que ahora, con esa inyección económica de CVC, se atisba prácticamente imposible, ¿no?
Hombre, yo entiendo como abogado que de cara a este año al menos no podría ser, porque la ampliación de capital tiene que estar justificada.
Claro.
Y si no hay una justificación, su señoría no la va a autorizar, porque la ampliación de capital se hace en la situación en la que está el Málaga, si efectivamente hubiera esa necesidad de fondos para poder llevar la gestión para que la sociedad no desaparezca. La misión del administrador judicial y de cualquier administrador societario es la pervivencia de la sociedad. Si la sociedad se pone en peligro, pues antes de llegar a un concurso y todo lo demás, si hay voluntad o hay posibilidad de inyectarle economía, pues hay que inyectarle un fondo económico, y eso se hace vía ampliación de capital. Si ahora ya no existe esa necesidad imperiosa a corto plazo, es evidente de que el administrador no puede decir, ahora venga, vamos a hacer una ampliación de capital, oiga, que usted tiene ahora dinero y que no corre el peligro que corría antes. Con lo cual, evidentemente, no entiendo que José María dijera que por ahora eso no... aparentemente no se puede hacer y que su señoría tampoco lo podría admitir, claro.
Pues Paco, poco más que añadir el tema. Sabemos que también eres futbolero. ¿Qué te han parecido estos primeros tres partidos del Málaga?
Muy ilusionante, sinceramente. Si es que vamos a ver, cuando se dan mimbre y la gente trabaja bien, y el mimbre me refiero a dinero, cuando tenemos la posibilidad de fichar y tenemos buenos profesionales, como es el caso de Manolo Gaspar, que está moviéndose el hombre dentro de lo indecible para generar esos recursos que eran impensables hace unos meses, pues ahí están los frutos. Y cuando también los jugadores y los agentes de los jugadores ven la limpieza con la que se hacen las gestiones y ven la diligencia con la que se intenta montar un equipo, pues ellos se prestan también a formar parte de este proyecto. Yo creo que es un proyecto ilusionante y yo, sinceramente, ya no me conformo con este proyecto a decir, bueno, vamos a mantenernos otro añito más en segunda. Y yo creo que todos los que amamos al club, todos los que somos malaguistas de corazón, tenemos que hacer lo posible por intentar insuflar los ánimos necesarios y que el equipo vaya para arriba. Esperemos que también eso se consiga mediante la necesaria afluencia de público al estadio, porque la Rosaleda es el pulmón de los jugadores, no cabe duda, y eso es muy necesario, y estoy bastante ilusionado con este proyecto.
Pues ahí están las palabras de Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas. Paco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Teníamos ganas también de verte en persona, que con esto del virus y demás, la mayoría de entrevistas que hemos tenido últimamente habían sido telefónicas.
Telefónicas, sí.
La cara siempre es más divertido y...